La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Controlar Ucrania. Guerra híbrida y operaciones no convencionales rusas en la guerra de Ucrania. Este es el libro que vamos a tratar hoy, cuyo autor es Sergio Caride Escribano. Yo no conocí a este autor, estuve buscando en Google, en las redes, en internet, información sobre él, y lo que encuentro es que es un joven, Sergio Caride Escribano, que además es muy joven, nació en 1997 y es un militar, es un oficial de caballería del ejército español, además ingeniero industrial y autor de varios libros de temática militar acerca de la guerra de Ucrania de 2022. Controlar Ucrania, guerra híbrida y operaciones no convencionales rusas en la guerra de Ucrania, tiene como portada sobre fondo verde militar, pues la foto, una foto que les voy a hablar de ella, porque es una foto que siempre me ha llamado la atención, las fotos de esta gente, ¿no? Es de estos militares, el jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov. Y es interesante porque van a ver en esa foto el vacío de su mirada. Está mirando de frente, está como queriendo hablar o va a decir alguna frase, pero en su mirada hay un vacío letal. La guerra de Ucrania es más que un conflicto armado entre dos potencias. En esta publicación se analizan las operaciones no convencionales rusas en suelo ucraniano, así como la guerra híbrida rusa teorizada por el general Valery Gerasimov, que, como ya les dije, es quien aparece en la portada y también en la contracubierta, todo lleno de medallas, con su uniforme de militar. Se explora lo que ha ocurrido entre bastidores mientras las tropas rusas y ucranianas combatían en el mayor conflicto de nuestros tiempos. También se ahonda en el grupo Wagner y en la historia de los servicios secretos rusos desde la época de la inteligencia soviética. Por eso este libro es tan importante. Además, es alguien que lo ha escrito desde su, como ya dije, juventud, pero con una pericia increíble para ser tan joven, ¿no? El libro lo pueden encontrar en Amazon. Es un libro sumamente interesante. Yo lo he estudiado bien. Antes incluso de saber que era alguien tan joven, pues yo me dije, esta persona debe tener una experiencia muy profunda en el campo militar, y la tiene, pero sin embargo, como vuelvo a repetirles, es muy joven. En el índice encontramos introducción, el FSB, la guerra híbrida rusa, los planes del FSB ruso, el camino a la guerra, el despliegue ruso de guerra híbrida, operaciones no convencionales, qué pasaría con Kiev y con el resto del territorio ocupado, el grupo Wagner, por qué fracasó la invasión durante los primeros días, lucha ideológica, conclusión, bibliografía. Bueno, ¿por qué fracasó? No quiere decir que haya triunfado. Al contrario, por el camino que vamos, Ucrania está tomando una ventaja enorme, enorme, y tenemos que tenerlo claro. La invasión de Ucrania del 2022 por parte de la Rusia de Vladimir Putin tiene muchas facetas. En esta publicación se recoge una de ellas, la no convencional, paralelamente a los acontecimientos militares, a lo largo de la guerra se ha combatido en otros campos, la información, la propaganda, la economía, todo ello formando parte del concepto ruso de guerra híbrida del general Valery Gerasimov, o Valery Gerasimov. Concretamente, los rusos han operado en territorio ucraniano desde por lo menos una década antes de los sucesos acontecidos en febrero del 2022. Se han infiltrado en las instituciones ucranianas, han socavado los servicios de inteligencia y han planeado un nuevo estado ucraniano post-operación especial, pero de nada les ha valido. En un primer capítulo se tratará la guerra híbrida rusa para después ahondar en los planes del FSB para Ucrania y finalmente se hablará de las operaciones no convencionales en Ucrania. El libro está ilustrado, tiene una gran cantidad de fotos. Por ejemplo, en el primer capítulo, la primera ilustración es la Plaza de la Lubyanka, donde ustedes saben que se encontraba la KGB y se encuentra hoy el FSB. Y también tienen fotos, por ejemplo, la segunda foto es un gulag. El gulag era un lugar de inhumanos trabajos forzados en Siberia, como sabrán. Una foto de Lavrenti o Laurenti Beria, que sabrán también quién es, pero yo les voy ahora a leer, a informarles más. Yuri Andropov, director de del KGB en sus años más terribles, y Vladimir Putin en sus años en el KGB, cuando era joven, no tenía mentón, no lo tiene todavía, pero ahora se ha hecho, se ha botonizado el rostro, ¿no? Boris Yeltsin le entrega la presidencia a Putin, esa es otra ilustración, otra foto. La 7 es Nikolai Petrushev con Putin y se van explicando, por supuesto, las situaciones, los lugares, las operaciones, quiénes son los personajes, y es un libro enteramente informativo, de análisis, pero con mucha información práctica. Es necesario leerlo por eso. El FSB es el órgano principal de la seguridad nacional rusa. Al tratarse de un órgano federal, depende del presidente ruso. Al igual que su predecesor, el temido KGB tiene su sede en la Plaza de la Lubyanka, en Moscú, empleando a más de 200.000 trabajadores y agentes en todo el mundo. Durante los primeros años de la Unión Soviética, se creó el NKVD. Este departamento se encargó de organizar los asuntos de interior de la URSS durante la Segunda Guerra Mundial, conocida en Rusia como la Gran Guerra Patriótica. Tuvo destacamentos de combatientes, así como encargados de investigar a sus propias tropas, interrogar a rehenes y ejecutar a los desertores. En 1934 había incorporado a la policía secreta conocida como la Checa, que la creó, como ustedes saben, Félix Dzerzhinsky, aquel que le dijo a Lenin, vamos a crear nuestra propia oposición, o sea, una oposición a la medida, antes de que la verdadera nos tumbe a nosotros. Y se había hecho cargo de los campos de detención, los gulags. Bajo el mando de líderes como Laurenti Beria, el NKVD fue cobrando importancia y mayores competencias, además de ser el instrumento de Stalin para realizar las tan temidas purgas a sus considerados rivales militares y políticos. Durante la Guerra Fría, el NKVD evolucionó y surgió el KGB, o el KGB, encargado de la inteligencia y asuntos internos soviéticos, supervisó la opinión pública y los factores internos, y al igual que la CIA estadounidense, desplegó agentes por todo el mundo con el objetivo de expandir la influencia soviética, revertir la occidental y dominar los países del tercer mundo. El papel represor sobre el propio Estado tuvo su auge durante la presencia de la agencia por Yuri Andropov. Durante su gestión, el KGB inició unos años muy duros de políticas represivas contra los ciudadanos rusos. Es interesante saber, conocer, que en una época, en la época todavía de la Guerra Fría y un poco después, incluso un poco después del derrumbe, derrumbado por los opositores, por los ciudadanos del derrumbe del Muro de Berlín, se decía que las tres agencias más importantes del mundo dentro del el lado de la Guerra Fría eran la CIA, el KGB y el G2 cubano. Eso tienen que saberlo porque hay mucha gente que todavía cree que el G2 cubano no hizo absolutamente nada. No, todo el dinero, todo, mucha gente de la KGB, incluso ahora que se están llegando como bajo parol a Estados Unidos en Miami, este tipo de gentuza fueron gente que ganaron muchísimo, que hicieron horrores, porque todo el dinero que se le quita al pueblo cubano va a este sistema de espionaje, represión, vigilancia, que se llama contrainteligencia, inteligencia del G2. Recuerden que se le llama también DST, Departamento de Seguridad Territorial, pero o DCG, pero eso, recuerden que en realidad el nombre por el que verdaderamente es conocido bajo todos sus asesinatos, represiones, es G2, G2 cubano. Después de esta historia, él, bueno, aquí él dice quién es Yuri Andropov. Los agentes desplegados por el KGB en todo el mundo estaban infiltrados hasta las más altas estructuras del gobierno en Gran Bretaña o Estados Unidos y tenían una fuerte presencia en la República Democrática Alemana, RDA, trabajando codo con codo con la Stasi, la agencia de seguridad de la RADA, que era la agencia más importante también con información, bajo información, de información. En los últimos años de la URSS, un joven Vladimir Putin estuvo destinado en Dresde con el objetivo de establecer lazos con grupos antioccidentales y de reclutar agentes en Alemania. Además de sus departamentos, el KGB estaba dividido en directorios. Por ejemplo, el primer directorio era el encargado de las operaciones y contrainteligencia en el exterior con varios subdirectorios, cada uno encargado de un país o zona geográfica. El segundo estaba encargado de la contrainteligencia en la propia URSS. El tercero ejercía el control sobre el ejército. Aquí hay fotos, como ya dije, de Boris Yeltsin, y es muy interesante que él cuenta lo siguiente. En 1991, durante el golpe de Estado que terminó con la URSS de Gorbachev y creó la Federación Rusa de Boris Yeltsin, el KGB se disolvió y se transformó en el FSB. Durante los años 90, los antiguos agentes del KGB, entre ellos Vladimir Putin, pasaron a un segundo plano mientras desviaban millones de rublos de la antigua URSS a empresas al exterior con el objetivo de, una vez llegase alguien vinculado al KGB al poder, emplear ese dinero para sustentar sus campañas políticas u operaciones en el exterior. Corrupción total, como podrán imaginar. Vamos a hacer una pausa y volvemos a este texto imprescindible.
Estás escuchando La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
Ascendiendo de esta forma un gran número de personal del antiguo KGB, vuelvo y repito, ascendiendo la política rusa de Moscú y San Petersburgo, hasta alcanzar los más altos niveles. Empresarios y políticos vinculados al KGB se relacionaron directamente con Boris Yeltsin, mientras Putin iba ascendiendo en la política rusa hasta alcanzar la dirección del FSB. Una vez Putin alcanzó la presidencia de la Federación Rusa, su colega del FSB, Nikolai Patrushev, fue nombrado director de la agencia. En 2008 fue sustituido por Alexander Bortnikov. Esto es importante conocer para que, porque cuando se conocen los personajes de la historia dentro actual, de la historia dentro de Rusia, de la que fue la Unión Soviética, los vínculos son increíbles, porque los vínculos se van a dar cuenta que no han variado mucho, que sigue siendo el mismo orden de cosas, el mismo espectro que tenían, y es importante conocerlo. El SVR tiene oficinas y personal en todo el mundo y está organizado en varios departamentos, oficinas. A la vez que se creaba el FSB, también surgió el SVR. El Servicio de Inteligencia Exterior Ruso. Cada lunes el director del SVR le entrega un informe a Vladimir Putin, quien lo lee con atención. Todo esto, imagínenselo también en Cuba, porque ellos siguen el mismo patrón. Este es el patrón de Cuba en el mundo entero. Finalmente, el lector también debe conocer al GRU, o sea, es el Servicio de Inteligencia de las propias Fuerzas Armadas Rusas y lleva funcionando desde que fuera creado por Trotsky en 1918. Las fuerzas Spetsnaz cuelgan directamente del GRU. Está organizado en 13 directorios clasificados según regiones mundiales, seguridad nuclear, la OTAN, tecnología militar, además de otros 8 directorios de apoyo. Las fuerzas Spetsnaz son 2 brigadas de Spetsnaz con sede en Pskov, Distrito Militar Oeste, 3 brigadas de Spetsnaz de la Guardia, brigada de Spetsnaz con base en Molkino, brigada de Spetsnaz con base en Usurinsky, de la Guardia con base en Tambov, de la Guardia con base en Stepenoy, en Rostov del Don, con base en Novosibirsk, con base en Prosladnil, con base en Stavropol. Ya pueden imaginarlo. Ahora, la guerra híbrida rusa, que es el meollo de este libro, también está la historia de cómo fue el Maidán, de cómo todo esto. Por eso es tan importante conocer, porque aquí están los sucesos del Euromaidán en 2014, punto a punto. Y es importante leer, porque hay mucha gente que le dice, hay cuántas versiones del Euromaidán. No, aquí está punto a punto tal como fue. Ahora, la guerra híbrida rusa, el concepto de guerra híbrida es, en esencia, una exageración o, mejor dicho, una mala interpretación de una conferencia dada por el general Valery Gerasimov en 2013 sobre los nuevos desafíos a los que se iba a ver enfrentada Rusia en el siglo XXI. Diversos oyentes y autores la calificaron como la nueva doctrina rusa, aunque no fue así. No así exactamente. Sin embargo, dado que sí marcó la línea a seguir durante los siguientes años, además de ser una exposición de la forma de pensar del Kremlin y del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas, en esta publicación se hablará, dice el autor, de la guerra híbrida rusa como doctrina, al igual que en otras publicaciones militares. Fíjense cómo desde la ideología del marxismo-leninismo ahora se añade la guerra híbrida rusa como doctrina. La estrategia rusa pasa por el aspecto fundamental de expandir su influencia mundial, especialmente en los países que la rodean, para de este modo alcanzar la tan ansiada seguridad. Anhela ser el hegemón regional, dominando a los países satélite, Kazajistán, Armenia, Ucrania, las repúblicas bálticas, a la vez que se enfrenta a su potencial enemigo, que es China. ¿Recuerdan el libro anterior donde Alejandra Suárez en las memorias de su padre hablaba precisamente, y en las memorias su padre ya visionario hablaba de estos dos modos, de estas dos formas de dominar el mundo que tienen como idea Rusia y China, que en realidad son pese a que a veces creemos que son amiguitos, en realidad se siguen enfrentando, pues aquí está. Esto se debe a que históricamente Rusia siempre se ha visto amenazada por tierra, debido a que carece de barreras naturales. Aquí se ve una foto de la flota rusa del Mar Negro, también hay una foto de Sebastopol, base de la flota rusa del Mar Negro. Rusia siempre se ha visto amenazada por tierra debido a que carece de barreras naturales. Desde las llanuras orientales fue atacada por los mongoles, mientras que desde Europa ha sido invadida por polacos y lituanos y más sonadamente por Napoleón en 1812, y por la Alemania nazi en 1941. En cambio, está protegida de ataques marítimos debido a que carece apenas de salidas al mar. Solamente en el Lejano Oriente y en el Báltico tiene presencia marítima fuerte, sin contar su flota rusa del Mar Negro, muy tocada durante la guerra de Ucrania del 2022, y su flota del Ártico, que ya es un mando independiente y una expansión en parte debido al deshielo del Ártico y en parte debido a la búsqueda de nuevas rutas comerciales y al empleo de submarinos en la zona. A ustedes estos del deshielo del Ártico, ¿no les da algo que pensar con toda esta ronronería, por hablar en el idioma de los gatos, del cambio climático que ya desde Al Gore están dando con otras modalidades y frases? En fin, solo pongo una coma para introducir una pequeña duda que no sería tampoco en este caso ni en este libro definitorio, ¿no? El diplomático estadounidense George Kennan, en su telegrama largo al inicio de la Guerra Fría, definía la estrategia de la contención entre comillas. Los líderes soviéticos mantenían desde Moscú una visión neurótica del mundo, también entre comillas, debido a su ancestral inseguridad frente a los demás pueblos. Moscú trataría, por ello, de rodearse de estados satélites que crearan una zona de seguridad entre el mundo y el corazón soviético. La última vez que Europa amenazó a Rusia, las tropas alemanas llegaron a las puertas de Moscú. Durante la Guerra Fría, la URSS se valió de estados satélites para proteger su territorio de los países occidentales: Ucrania, las repúblicas bálticas, Afganistán, Yugoslavia, Checoslovaquia, Alemania Oriental. Si prestamos atención, todos los conflictos de la Guerra Fría ocurrieron en estados que rodeaban a la URSS, es decir, los estados pivote, la invasión de Afganistán, la crisis en Checoslovaquia, etc. Además, la URSS intentó expandir su área de influencia, ocasionando conflictos como el de la Guerra de Vietnam. Todo ello explica la estrategia de la contención antes mencionada, basada en contener la expansión de la URSS para que el propio sistema comunista cayera por sí solo. Pura geopolítica. Por favor, no permitan pasarse por alto ustedes mismos este libro, que aunque breve, es un libro muy preciso, tiene mucha información militar, geopolítica, información que necesitamos para comprender por qué esa obsesión rusa, ¿no? Esa paranoia rusa, que antes fue soviética, pero que en realidad ya varios autores nos dicen que es una obsesión. Recuerden mi Rusia, que también de ahí hablamos de eso, que es una paranoia muy rusa, ¿no? Y aquí van a ver, desde el 2013, el presidente ucraniano entonces, Víctor Yanukovych, había amasado una gran cantidad de poder político, y ahí él cuenta todo lo que empezó en el 2013. Después el Euromaidán, o sea, todo lo que sucedió en Ucrania con el Maidán, todo lo que nos han contado, aquí está aclarado, porque muchas veces nos cuentan de una forma en un lado, nos cuentan de otra. Aquí también se habla de los planes del FSB ruso, que es importante conocerlos, importantísimo con relación al mundo. Hay una parte muy que nos conviene, que nos habla mucho a los cubanos, sobre Sergei Lavrov, el ministro actual de Exteriores ruso, que recuerden que ha estado tres veces en Cuba desde que empezó la guerra en Ucrania. Y también de un personaje, el presidente de la DNR, Denis Pushilin, que a mí me interesa mucho porque es un personaje del que poco se habla. Entonces, no lo olviden, las operaciones no convencionales. A mí toda esta parte del presidente ucraniano Zelensky también, porque Zelensky ha resultado ser de una inteligencia singular, cosa que nadie se esperaba, y lo ha sido. Y de Sergei Shoigu, el ministro de Defensa ruso y estrecho colaborador de Valery Gerasimov. Entonces, por favor, no dejen de leerlo. Hay también recortes de prensa y opiniones sobre, por ejemplo, la opinión sobre el grupo Wagner, que es apasionante. ¿Cómo surge el grupo Wagner? ¿Quiénes eran? Ya, por supuesto, desaparecido con su líder o desaparecido, una pregunta. La Libertad es una librería. No dejen de leer, de volar con la información sobre todo para desenmascarar a los que realmente te tienen apresado el pensamiento, la libertad y la vida. La libertad es una librería. Yo soy Zoe Valdés con Alejandro Sayas Bazán y Martín Noticias. Hasta muy pronto. Vuelen, vuelen con la lectura.
La libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.